Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
En agosto de 1519, 240 hombres se embarcaban sin saberlo en la que se convertiría en la mayor hazaña náutica que ha conocido la humanidad. Durante 3 años y a lo largo de 15.000 leguas, navegando siempre de levante a poniente, solo 18 marineros completaron la primera vuelta al mundo, dejando una estela de avances científicos, descubrimientos geográficos y transformaciones políticas. Esta es su historia, contada 5 siglos después. La Armada de la Especiería. La aventura de la primera vuelta al mundo, narrada por sus protagonistas.
En el nombre del muy alto y muy poderoso Dios nuestro Señor, que vive sin comienzo y reina sin fin, y de la bienaventurada Virgen gloriosa Nuestra Señora Santa María, su bendita Madre, a la cual todos los cristianos tenemos por Señora y por abogada de todos los nuestros hechos, y a la honra y servicio suyo y de todos los santos y santas de la corte celestial de Nuestro Señor Jesucristo, uno en santo matrimonio al Señor Comendador Fernando de Magallanes, y a la doña María Caldera Beatriz Barbosa, como vecinos que son de esta muy noble y muy leal ciudad de Sevilla. Estando en los alcázares reales de esta dicha ciudad de Sevilla, viernes 26 días del mes de octubre, año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, de 1517 años.
Padre.
Te bendigo, hija. ¿Eres feliz?
Lo soy, pero no veo yo la felicidad en vuestro semblante. O tal vez es preocupación.
No puedo ocultártela. El hombre que hoy se ha convertido en tu esposo no tendrá una estadía fácil en esta ciudad. Ni le serán favorables todos los designios en la empresa que está resuelto a emprender.
¿Qué de temer? ¿En qué puedo ayudarle?
Sé discreta. Él lo será. Y no te contará detalles acerca de su proyecto. Pero si por algún motivo llegaras a conocer su plan, has de mantenerlo en el más enclaustrado de los secretos. ¡Fray Diego, reverendísimo!
Señor alcaide.
Os ruego que aceptéis una humilde contribución con la Santa Iglesia por el desposorio de mi hija y también mi invitación al banquete que celebro ahora en mi casa.
Signos de alta nobleza, don Diego, que no siendo necesarios acepto de buen grado en el nombre del Señor. Tened por seguro que la generosidad de vuestra dádiva tendrá como destino el hospicio más necesitado de la villa, donde rezarán por vos.
Agradecido, Fray Diego. Os espero en mi casa. Beatriz, te decía...
No revelaré palabra alguna, padre. ¿Pero he de temer por la vida de Fernando?
No creo desvelaros secreto alguno al contarte que te has casado con un hombre inquieto, valiente y decidido a consagrar su nombre hasta el fin de los tiempos. Y la empresa que persigue entraña muchos riesgos. Ni siquiera él mismo puede alcanzar a comprender cuál es su destino. En las cartas y en los planisferios del mundo conocido, solo está trazada una ínfima parte de la travesía que pretende emprender. El resto, si lo consigue, tendrá su sello por siempre.
Capítulo 3. Domus Indica.
Por primera vez en años, el destino comenzaba a sonreírme. La posición de mi suegro en una ciudad que recibía cada mes nuevas fortunas hechas en las Indias, en muchas de las veces por quienes habían partido sin más hacienda que su desesperación, abría las puertas que serían principales para lograr mi empresa. también provocaba los recelos de quienes comenzaban a erigirse en guardianes de la llave a esos negocios que se dirigían desde la Casa de las Indias, un lugar que, en apenas unos lustros, había adquirido la condición de ser uno de los centros del poder del mundo, a la altura de los palacios que en los reinos de la Europa acogían consejos y comisiones que se repartían el orbe por la fuerza de la espada. Mi joven esposa hubo de escuchar, llegados de los mentideros de una villa que comenzaba a corromperse por el oro, las chanzas y los embustes que decían que no había en mi persona amor hacia ella, sino aprovechamiento de su apellido. Y aún cubierto por esos oscuros embozos y con el impedimento de no poder revelar la ciencia que avalaba mi empresa, por el juramento dado a mi socio faleiro, hube de detallarla ante una comisión que tenía la certeza de que ya había decidido no apoyarla, antes incluso de conocerla.
Amigo Magallanes, llegáis 30 años tarde. Seguro que habéis oído hablar del almirante Colón. Su propósito era el que venís a contarnos, y logró culminarlo. A este navegante al que los siglos guardarán honra le debemos esta Domus Indica y todo el negocio que en ella se asienta, llegando de millares de leguas de distancia al otro lado de la mar océana.
Decís bien, Aranda. Además, este hombre no es claro en el detalle de su proyecto, y esa actitud no puede contar con el apoyo de una instancia como la que representamos.
Ya os he hablado del juramento prestado a mi socio. Su conocimiento de la ciencia de los astros y sus cálculos han de ser tenidos por el mayor valor de esta empresa, pero no puedo revelarlos ante esta comisión sin su expreso consentimiento.
Entended entonces que no podamos concederos avance en el proceso.
Deberíais haceros con el consentimiento de vuestro socio para revelarlo, o conseguir que viniera él mismo a hacerlo.
Lo cierto es que este obstáculo no puede inspirar confianza. ¿Cómo habríamos de saber que este juramento existe? Y que no habéis accedido al conocimiento por otros métodos no tan nobles como los que exponéis.
¿Acaso me estáis acusando? ¿Sabéis a qué me arriesgo? ¿Se considerará que he traicionado al rey de Portugal en favor de Castilla? ¿No es garantía suficiente?
Habéis de comprenderlo. En efecto, el notable riesgo que entraña llegar aquí volviendo la espalda a vuestra patria tiene cierto valor como aval. Pero no quiero ofenderos poniendo ante vos, Magallanes, el hecho de que también es signo de vuestra deslealtad. Comprendedlo.
No he de comprender nada más que la insolencia de tres funcionarios que no cuentan con el coraje de emprender riesgos por el beneficio de la corona de Castilla.
¡Sois vos el insolente! Cuidad vuestro tono, Magallanes.
Hay un mar del sur, como ya he sabido, al otro lado de las Indias Occidentales, y encontrarlo supondrá encontrar la cerradura del arcón que esconde un tesoro que sois incapaces de imaginar siquiera, que convertiría a Castilla en la dueña y señora del mundo. Mi proyecto es la llave, y estáis dejando que pase ante vuestros ojos sin tomarla. Os juzgará la historia por ello. Se había cerrado el camino más claro a la financiación de la empresa. Nada había que hacer. El propio Barbosa había tratado de emprender dos vías para volver a propiciarlo, convenciendo a Faleiro para que me autorizase a revelar la clave de su conocimiento y acreditando la propia honestidad de su yerno ante la comisión, pero no tuvo éxito en ninguna de sus estrategias. Para tratar por vez postrera de convencer a mi socio, nos invitó a ambos a conocer la actividad en los arenales en los que centenares de hombres se afanaban en armar y pertrechar las naves que iban y volvían de las Indias Occidentales en las empresas que ya cada semana partían de Sevilla. Pretendía el alcaide como oculto propósito mostrar a Faleiro la influencia de quien era tenido por un hombre principal en el negocio del comercio de Allende la Mar. Arriesgaba también Barbosa, sabedor de que dejarse ver con dos portugueses por los tajos de las atarazanas levantaría recelos en la Sevilla de los despachos y las tabernas.
Nos honráis con vuestra visita, alcaide. ¿Puedo ser de vuestra ayuda? ¿Requerís de alguna información sobre los trabajos?
Descuidad, amigo Morales. No tengo mayor intención que la de sorprender a estos buenos hombres, conocedores de la mar, con la calidad de los trabajos que se hacen en estos arenales.
Quedo a vuestra disposición.
Ya no podría haber imaginado siquiera hace unos decenios que se convertiría en lo que hoy...
Así es, querido Fernando. Ha sido tocada por la gracia de Dios, nuestro Señor.
Y es justo castigo a la necedad del rey Manuel. Su pariente, el infante don Enrique, esbozó un futuro de gloria y riqueza llegadas del océano y de la astronomía. Muchos dejarían de ver enajenación en sus desvelos científicos si vieran, en cambio, que hoy Sevilla es el vértice capital de una nueva ordenación política de nuestro tiempo. Y que ese lugar estuvo reservado para Lisboa.
Debéis, por tanto, lamentaros por vuestra patria, como lo hacéis, mi admirado Rui. Pero también alegraros por tener la oportunidad de estar aquí, de ser por el momento testigo de esta prosperidad, estando además convencido de que habréis de contar con una posición más determinante en ella.
Después del resultado de la comisión de la que tratasteis de recabar apoyos.
¡Señor alcaide! ¿Debe preocuparme vuestra visita con estos insignes señores, que imagino funcionarios de la hacienda de su majestad?
En absoluto debéis sentir esa preocupación de la que habláis, Contreras. Ni traigo otra intención que la de pasear y admirarme de los ingenios con los que trabajan vuestras cuadrillas en el aparejo de las naves, ni estos hombres son funcionarios de la Corona de Castilla, sino un bravo navegante portugués y su socio como cosmógrafo en una importante empresa.
Sea. En ese caso, disfrutad del paseo. Y si requerís de mi presencia...
Agradecido, mi buen amigo.
Disculpad, querido Diego. ¿Acaso no es imprudente dar detalle? A buen seguro, perjudicará a vuestra posición el hecho de recorrer estos lugares con dos portugueses, como digo.
A quienes seguro se tiene por espías.
¿O acaso es vuestra intención la de levantar esos recelos?
Soy hombre viejo, Fernando. Y conozco los entresijos y los usos para las intrigas de esta ciudad. Os aseguro que salirse unos pasos del camino es, en ocasiones, la más segura manera de regresar a él habiendo salvado ciertos obstáculos.
Creo entender vuestra estrategia.
Disculpad, Faleiro. Hablabais de la comisión de la Casa de Indias cuando os interrumpió el capataz Contreras.
Así es. Entiendo que una de las misiones de los comisionados es la de detectar las tramas que persiguen oscuros intereses, socavando los de la Corona de Castilla y las fortunas que ya se han hecho en las Indias de Colón.
Así es. Y es por ello por lo que tal vez deberíais considerar autorizar a vuestro socio a revelar alguno de vuestros a buen seguro precisos cálculos a fin de deslumbrarlos con vuestra ciencia.
No os ofendáis, Barbosa, pero no habrá de ser así. Desvelarlo supondría desprendernos del único patrimonio con que cuenta el proyecto. No he de tener valor sino como guardián de esa ciencia. No insistáis.
Pretendía, en efecto, Barbosa no otra cosa que crear un clima cierto de intriga en los cenáculos del puerto y las atarazanas y en los principales del cabildo y de la Casa de Contratación de Indias, y al tiempo tratar sin éxito de lograr que Faleiro me autorizase a revelar la esencia de la misión, encerrada en sus portulanos y las cartas trazadas tras años de cálculos, de observación de astros y estudio de derroteros y diarios de navegantes. Conocía bien mi suegro los terrenos que pisaba.
En el próximo capítulo...
Me sorprendéis, monseñor Fonseca. ¿Vos, de quien fue conocida vuestra enemistad con el almirante Colón, ahora apoyáis a un marino portugués?
Estos hombres son enemigos de la eterna amenaza de Castilla, como es el reino de Portugal. Han renegado de su patria por un proyecto del que están convencidos. Debería ser garantía para vuestra majestad.
He de pediros disculpas en primera instancia por las condiciones de nuestro encuentro, Magallanes.
Puedo alcanzar a comprender vuestras reservas. Soy tenido por un traidor.
Mirad, no os oculto que he solicitado informes sobre vos y sobre Faleiro. Y de ellos se desprenden muchos aspectos que desaconsejarían cualquier tipo de sociedad con vuestras personas.
¿Cómo habéis sido capaz? ¿Sabéis lo que supone vuestra traición a nuestro compromiso? Hemos dejado de tener valor alguno. Vendrán a por nosotros. Nos matarán, Fernando.
La Armada de la Especiería, una serie producida por QWERTY para Podium Podcast, con la participación de los actores de voz de Renovatio, Escuela de Doblaje. Guión y dirección, Óscar Gómez. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.